Bueno, Antonio Naranjo, el día de ayer dio para mucho para hablar de vivienda, como sabes. Sí, a las seis habíamos hablado de esa cuestión. Sí. Pero lo de ayer en Sevilla, sí, fue de una poca vergüenza, de las que clama el cielo. Es decir, hace Envisesa, la empresa pública municipal de vivienda, con aporte de la Consejería de Fomento, algunos fondos europeos, una serie de viviendas, y viene a entregar las llaves Sánchez.
Sí, sí.
Y la ministra de Hacienda, que no pinta nada en eso, solamente es la candidata aquí, ¿eh? Por eso me gustaría preguntarle de ese acto surrealista a la consejera andaluza de Fomento, Rocío Díaz, su impresión. ¿Qué tal, señora Díaz? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, antes de preguntarle, por eso lo tengo que preguntar, usted que también al llevar Fomento, por lo tanto, lleva carreteras, lleva todo, ¿cómo está la situación a esta hora en algunas provincias andaluzas con todo lo que nos está cayendo?
Bueno, la verdad es que ha sido una noche complicada, ha llovido mucho y hemos desplegado un importante dispositivo para poder atender todas las incidencias y actuando con esa anticipación y planificación. Se han tomado decisiones también complejas y duras porque hemos tenido que hacer desalojos, pero yo lo que pido en este momento es que se extreme la precaución y que antes de salir a la carretera, pues que sepan cómo están el estado de cada una de ellas, porque tenemos algunas carreteras cortadas en Andalucía y estamos muy pendientes de esas crecidas de los ríos, así que hay que extremar siempre las precauciones.
Bueno, ayer en el acto en el que ustedes daban las llaves, el alcalde de Sevilla y usted, que son los que han estado más implicados en la construcción de estas viviendas, ningún otro alcalde último de Sevilla había hecho viviendas. ¿Cómo les dicen que se va a presentar ahí Pedro Sánchez?
Bueno, nosotros siempre trabajamos con un modelo de cogobernanza y eso es fundamental y eso es importante. Firmamos acuerdos con los ayuntamientos, a los que agradezco muchísimo la implicación que están teniendo para sacar adelante vivienda protegida en Andalucía. También agradezco a los promotores privados, porque hay que recordar que si no tenemos a los promotores privados de la mano, no podemos construir vivienda protegida. Y firmamos con el Gobierno de España, que también tiene una responsabilidad, y es financiar promociones que hacemos desde las comunidades autónomas. Se financia a través de distintos programas, pero es cierto que también llegan fondos europeos. ¿Qué pasa? Que el señor Pedro Sánchez piensa que los fondos europeos son suyos y los fondos europeos no son suyos. Las comunidades autónomas lo que hacemos es gestionar, buscar suelo de ayuntamiento, buscar suelo público para construir vivienda protegida. Y eso es lo que estamos haciendo, y eso es lo que está haciendo el gobierno de Juanma Moreno, que desde que es presidente ha puesto en Andalucía más de 12.000 viviendas protegidas. Y hemos triplicado la vivienda protegida desde que él es presidente, porque anteriormente los anteriores gobiernos socialistas no habían puesto el foco en la vivienda protegida. Y creo que eso es necesario, y más en la situación que estamos viviendo actualmente.
No, pero lo de ayer fue un acto intencionado para promocionar a su candidata Montero, más que otra cosa, porque
bueno,
el Ministerio de la Vivienda ha puesto 200.000 euros. Desde luego, el de Hacienda, nada.
Desde luego, yo le tengo que decir que lo que está haciendo aquí el Gobierno de España ahora mismo es intentando sacar adelante políticas y sacar adelante proyectos para que la señora Montero venga a Andalucía, se pasee por Andalucía e intente vender algo. No se ha hecho absolutamente nada en estos 7 años de gobierno del señor Sánchez. No se ha preocupado por las infraestructuras. Ha dejado absolutamente olvidada a Andalucía y ahora parece que todos los ministros quieren pasearse por aquí para darle un poquito de vida a María Jesús Montero. María Jesús Montero no puede continuar de esta forma. Es incompatible ser ministra a tiempo parcial, porque lo que está haciendo es siendo principalmente, o quiere ser, secretaria general del Partido Socialista en Andalucía y candidata a Andalucía. Y realmente no podemos tener una vicepresidenta del Gobierno que tenga esa parte y que se dedique a tiempo parcial al Gobierno, y por supuesto a tiempo parcial Andalucía. Andalucía es una tierra muy seria que necesita el compromiso absoluto de todos los que estamos trabajando por ella y creo que no es de recibo que una vicepresidenta esté de esa manera.
Ayer Sánchez decía que la ley de vivienda funcionaba, en Cataluña no ha funcionado, es decir, porque se ha retirado una cantidad ingente de oferta, y que en Andalucía funcionaba. La ley aquí no se aplica, Andalucía no aplica la ley de vivienda.
Nosotros aplicamos la ley de vivienda en los términos que podemos aplicarla, pero realmente somos las comunidades autónomas competentes para decidir si queremos intervenir el mercado o si no queremos intervenir el mercado. Y Andalucía no quiere intervenir el mercado de vivienda. No ha puesto en marcha esas zonas tensionadas que se han puesto otras comunidades autónomas, como por ejemplo Cataluña. Y los datos en Cataluña no son buenos, no son buenos. Esto ya se probó en ciudades como Berlín y no tuvo ningún éxito. Y en Cataluña encontrar una vivienda de alquiler a precio asequible hoy es mucho más difícil que antes. Y Pedro Sánchez puede decir lo que él estime por oportuno, porque yo entiendo que él tiene que vender los beneficios de una ley de vivienda que salió sin el consenso de las comunidades autónomas, sin el consenso del sector y apoyado por el sector más radical de la izquierda en nuestro país. Así que es una ley que no está funcionando, que lo que hace es intervenir el mercado, que lo que está haciendo es expulsar vivienda del mercado y lo que nos hace ver es que Pedro Sánchez no tiene ninguna capacidad para gestionar. Está solo, no tiene leyes, no hace acuerdos ni pone en marcha medidas que mejoren la vida de los españoles. Y lo que intenta buscar siempre, siempre, siempre es culpables. Culpables para cuestionar a las comunidades autónomas y culpables para cuestionar a todos menos a sí mismo, que es a quien debería de cuestionar.
Es Rocío Díaz, consejera andaluza de Fomento, Articulación de Territorio y Vivienda. Señora Díaz, muchas gracias por atenderme y muy buenos días.
Muchísimas gracias a usted.
Bueno, don Sergio Nazar es catedrático de Derecho Civil y fundador de la Cátedra UNESCO de Vivienda. Y hoy interviene en el Parlamento Europeo en una jornada dedicada a la ocupación. Interviene por videoconferencia. El derecho a la propiedad en el Estado de Derecho, barreras y desafíos políticos. Que esto, Antonio, era una cosa que hasta ahora todo el mundo la tenía muy clara. Mi propiedad sí. Es mía y si la ocupas, yo te echo.
Hasta ahora.
Hasta ahora, pero tú sabes que eso de facto ha cambiado.
Sí. Desde la pandemia, sobre todo.
Desde las
leyes excepcionales que se aprobaron para atender a los vulnerables, evitar desahucios y demás, pues se ha ido extendiendo como una mancha de aceite, sí.
Don Sergio Nazarre, muy buenos días.
Buenos días, don Carlos, ¿cómo está?
¿Qué tal, profesor? Bueno, hay precedente, la pregunta a colación de lo último que me estaba contando la consejera, ¿hay precedente de que topar precios tenga efectos positivos en el mercado? ¿Consiga contenerlo?
No, nunca. No, nunca, nunca. Es decir, en cualquier momento de la historia, desde hace, podríamos decir, miles de años, cualquier tipo de bien, sea vivienda o el trigo o cualquier otro, en cualquier país, topar precios, poner máximos, siempre ha sido muy, muy contraproducente. Lo que ha provocado es una disminución instantánea de los precios a causa de las sanciones, las multas. En Cataluña estas sanciones pueden llegar a 900.000 euros y, naturalmente, pues esto los primeros meses, los primeros momentos retrae, efectivamente, y la gente empieza a cumplir, pero enseguida las peores piezas suben de valor, las mejores piezas se van del mercado, empieza el mercado negro, las negociaciones paralelas, etcétera, etcétera, ¿no? Esto se vio ya en la primera experiencia inconstitucional de Cataluña con la ley 11/2020, de controles de renta y se está volviendo a ver con la nueva, con la ley de vivienda, que de momento solamente solo se aplica a Cataluña y a tres municipios en el País Vasco.
¿Ha provocado la ley de vivienda la introducción de esta nueva práctica que es la inquiocupación, que es el ocupa inquilino que deja de pagar?
Bueno, efectivamente, desde el año 2019, en concreto desde el Decreto Ley Catalán 17/2019 y luego con el Real Decreto Ley 1/2021 a nivel de toda España, lo que se ha hecho es amparar la ocupación como una solución válida habitacional, cosa que es completamente inconcebible porque a nivel internacional cualquier tipo de ocupa está considerado una situación de infravivienda y de sinhogarismo. Por lo tanto, es como si el gobierno dijera que ser sin hogar es correcto y además es amparable legalmente. Eso es totalmente inaceptable, ¿no? Entonces, esto ha provocado un efecto llamada que ya había empezado en 2013 con un juicio muy famoso como en Cataluña, en el municipio de Salt, a nivel del Tribunal de Derechos Humanos, que dijo que efectivamente aquellos que ocupan con vulnerables, sean niños, etcétera, personas a cargo, bueno, pues que entonces hay que ofrecerles una vivienda alternativa prioritaria. De manera que aquellos miles y miles y miles de familias que están esperando en listas de espera de vivienda pública o lo que sea, se tienen que esperar y se le da prioridad a los ocupas. Claro, esto provocó un efecto llamada. Todos los datos del Consejo General del Poder Judicial, etcétera, evidencian que a partir de 2013 sube enormemente la ocupación. Y a partir de ahí, lo que sucede es que se buscan mecanismos alternativos para poderlas resolver a través de la vía civil, a través de resoluciones, podríamos llamar, poco legales, ¿no? Como los desocupa, etcétera, o la negociación directamente con los ocupas. Y entonces esas cifras ya no se cuentan. De manera que entre esto, que no se cuentan, y luego que los pactos a los que se llegan pues suceden así, pues no se sabe exactamente cuántas personas están ocupando hoy en día en España. Pero efectivamente ha habido un efecto llamada, entre ellos el tema de los inquiocupas.
Ya. El papel de la vivienda pública, ahora a colación de lo que decía también la consejera, ¿cuál es? ¿Hay que ampliar el parque de vivienda pública significativamente? ¿Dónde está el problema para hacerlo?
Bueno, el problema es que toda la doctrina internacional, sin excepción, dice que la vivienda pública hay que construirla en época de bonanza, es decir, en época en las cuales el Estado recauda mucho, porque de esta manera tiene dinero pues para invertir, para poder hacer este tipo de vivienda donde toca y para quien toca. Y está más que demostrado académicamente que intentarlo en épocas de crisis, como la que estamos ahora y que empezó la crisis financiera mundial de 2007, esto no funciona porque no hay recursos suficientes. Por lo tanto, una cosa son las promesas, etcétera, y otra cosa es la posibilidad real de poder generar suficiente vivienda de alquiler con impacto. Hay que pensar que desde el año 59 hasta el año 2011, España construyó 6,8 millones de viviendas públicas en propiedad. De manera que podríamos decir que, bueno, alrededor de 20-24 millones de españoles han podido vivir en su casa en propiedad, y ha situado a España en un país como un país con más tasa de propiedad de la Unión Europea. Claro, a pretender ahora hacer vivienda pública en alquiler en estos momentos no es realista.
No es realista, ¿por qué? Porque cargas al poder público, cargas a la administración con tantísima propiedad y la administración de esa propiedad para lo que a lo mejor no tiene resortes.
Efectivamente, es decir, los países que más tasa tienen, como puede ser Dinamarca o los Países Bajos, además de las advertencias que han tenido ya de la Comisión Europea y del Tribunal de Justicia, diciendo que cuidado, porque altas tasas de vivienda pública en alquiler distorsionan el mercado y por lo tanto no son aceptables, aparte de esto, y conlleva una carga de mantenimiento de los inquilinos, etcétera, si los quieres mantener ahí durante años, que es muy alta, ¿no? Y eso conlleva siempre en esos países una serie de cuestiones que nunca se tratan. Por ejemplo, el caso de Dinamarca, que podríamos decir que es la que más tiene, desahucian a los inquilinos sociales en 36 días. Es decir, no estamos hablando de desahucios que pueden durar meses o años, sino que desahucian en 36 días. ¿Por qué? Bueno, porque la carga financiera, la carga tributaria, digamos, para los ciudadanos que les dicen, bueno, pues no se preocupe, que si usted necesita una vivienda pública social, usted del alquiler, usted la tendrá, pero a cambio pues le quito un 60 o 70% de su nómina, pero a cambio, si esa persona deja de pagar sus 25 euros, sus 45 euros, lo vamos a echar en 36 días. Claro, eso tampoco se explica, ¿no?
¿Alguna pregunta para el señor Nasarre, Antonio Mari José?
Sí, buenos días, señor Nasarre. Yo le quiero insistir en el tema de la ocupación y la propiedad privada. ¿Cree que lo primero va a seguir subiendo y lo segundo va a seguir perdiendo valor? Porque yo, escuchando a determinados dirigentes políticos, incluyendo con matices al presidente del gobierno, pues me temo que esa es su solución. Es decir, repartir la vivienda que hay, manu militari como sea, y privilegiar con distintos pretextos la ocupación, pero puedo estar equivocado.
No, pues lamentablemente no lo está. Es decir, desde la ley 12/2023, si ustedes leen los artículos 10 y 11, lo que dice es que ya no somos propietarios de nuestras viviendas, ninguno de nosotros, tengamos 28 o tengamos una o media con nuestra señora, ¿sí? Nos han expropiado básicamente por robajinis, para entenderlo, sin ningún tipo de compensación, sin ningún tipo de publicidad, y han sacado la propiedad de las viviendas del Código Civil, donde siempre había estado y donde se reconoce efectivamente la propiedad privada. La han convertido en una especie de propiedad estatutaria, controlada y tutelada por el Estado, y el Estado está ya decidiendo qué puedes hacer y qué no puedes hacer con tu casa, desde a qué precio la tienes que alquilar, pero en Cataluña ya están en vigor y validas por el Tribunal Constitucional, cuidado, desde la ley 1/2022, los tanteos y retratos obligatorios a favor de la Generalitat si una persona jurídica quiere vender, por lo tanto no puedes vender ya a quien quiera, pero también, fíjense, esto es de hace 15 días, la ley orgánica 1/2025, esta famosa de mejorar la administración de justicia y tal, bueno, pues tiene una disposición final ahí, como escondida, diciendo, bueno, cuidado, porque ahora quien quiera alquilar su vivienda a turistas tendrá que pedir el permiso del resto de los vecinos de la comunidad de propietarios y tiene que aprobárselo por 3/5. Es decir, ni siquiera ya, si es propietario de un piso en una comunidad de propietarios, puedes decidir qué hacer con ello. Y quien dice alquilar a turistas, bueno, pues si un día al gobierno le dice, oye, pues tampoco me gusta que usted tenga consultas médicas ahí. Y además tampoco me gusta que tenga un despacho de abogados. Y tampoco me gusta que ponga una academia de inglés ni una sala de tarot. Y por lo tanto, pues sus vecinos tampoco les gusta, pues lo vamos a prohibir y ya está, ¿no? Claro, es decir, la propiedad privada efectivamente la están lacerando, es decir, es una destrucción, digamos, podríamos decir progresiva, de desmantelamiento, y la quieren convertir en una especie de propiedad tutelada, parecida a la de los bosques, a la de las minas, o al suelo urbano, ¿no? Que cuando tú tienes un solar en una ciudad y dices, bueno, lo voy a construir, no, ni hablar, ¿eh? O el alcalde le da usted permiso por las alturas, calidades, el momento, etcétera, que yo le diga, o usted no puede hacer nada ahí. Pues lo mismo, pero con las viviendas.
Claro, a ver, muy rápido.
Sí, MJ. Muy rápido. Quería preguntarle, porque siempre hablamos de construir viviendas, Sergio, como la gran solución y hablamos del suelo. Pero hablemos de la mano de obra, porque las empresas constructoras se están quejando también de que más allá del suelo hay otro problema. La mano de obra que tenemos en España, los españoles han dejado de dedicarse a la construcción y necesitamos mano de obra de fuera.
750.000.
Que llega sin cualificar. ¿Este es un problema ahora mismo en España, Sergio?
Es cierto, por dos vías he tenido conocimiento de este problema. El problema es a nivel europeo. Se ve que, bueno, pues hay una generación que efectivamente pues prefiere ser youtuber, para entendernos, o tal, hacer electricista, carpintero, ebanista, constructor, o lo que necesite, o sea, albañil, lo que se necesite. Y bueno, también me ha llegado por la vía de la PYMEC, de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas, cuando hacen cursos de formación de pues eso, de personas necesitadas para la construcción, quedan completamente vacíos, o sea, no se apunta a nadie, y cuando hacen uno de disc jockey o de influencer, bueno, pues tienen que cerrar matrícula, pues porque no les caben, ¿no? Y efectivamente tenemos un problema muy serio, por mucho que haya pues esa intención política, que ya les digo que no concuerda con la realidad, digamos, académica, pero bueno, imaginemos que sí, pues no va a haber nadie o suficientes para poderlo construir, efectivamente.
Don Sergio Nazarre, que tenga una feliz intervención en el Parlamento Europeo esta tarde. Un fuerte abrazo. Gracias.
Gracias, buenos días.